pequeño grandino. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos dinoscuchas? Bienvenidos nuevamente a esta porquería auditiva, a esta cochinada que hacemos en este lugar, pues para deleite de absolutamente nadie. Pero pues, yo ahora sí me complazco solo. Y esto se llama Pequeño Grandino. Bienvenidos a este rincón olvidado del internet. Bienvenidos a esta situación sin remedio. Como ya les dije, llamada Pequeño Grandino. El día de hoy les traigo datos y distintos datos de muchas cosas triviales que pueden ustedes escuchar cuando están, pues, en el baño, ¿verdad? Cuando van a tirar la basura. Cuando, si eres, por ejemplo, Rappi y quieres tener un poco de conocimiento que no sirve para nada, pues, a lo mejor lo puedes hacer. Y vamos a empezar con este. Hace poquito, bueno, poquito entre comillas, no sé cuánto tiempo, pero sé que es poco relativamente el tiempo que tiene este dato. Supuestamente en 1973, unos franceses encontraron a una tribu en el Amazonas que no había sido contactada por nadie anteriormente. El nombre de esta tribu, si no estoy mal, es la tribu de los Zapanagua. Se supone que ellos tomaron un video justo de esta situación. Aparentemente las personas de la tribu Zapanagua, que supuestamente son brasileños, los veían y se asustaban y no los querían tocar. Así se ve en el video, que por cierto ese video está corriendo pues ya desde hace un poco de tiempo en las interwebs, y no los quieren tocar supuestamente porque les dan miedo, porque son fantasmas. ¿Y por qué? Pues porque son blancos. ¡Oh, Dios de mi vida! ¡Qué horror! En 1993, aparentemente, por ahí surgió este video por primera vez. Entonces, muy probablemente no sea 1973. Además, denme un segundo. Además, este video tiene algunas inconsistencias por, me parece, el tipo de ropa que estos supuestos franceses están utilizando, que era según de los 70s. Aparentemente la ropa que ellos están utilizando, porque parece ser que por ahí se ven, ellos salen un poquito cuadro, no es ropa que se utilizaba en 1973. Y las personas de la tribu sí actúan en forma extraña. Si ustedes buscan contacto con tribus en otras partes del mundo, van a ver que curiosamente no actúan como estas personas. Estas personas sí, tengo que decir que como tal parece que están actuando. Estos, los, ¿cómo se llaman? Los Zapanagua. Y no sé, tiene algo raro. Sí se me hizo cuando lo vi, yo dije, ah, caray. Por eso quise investigar un poquitito. Se supone que aparentemente estos cuates ni son franceses, ni estas personas son de esa tribu. Parece ser que esa tribu ni siquiera existe. Lo que parece ser es que precisamente cuando salió en 1993 lo tomaron un tanto a broma. Resurgió hace unos pocos años este video y ahora está posteado. Donde yo lo vi fue en Reddit, pero recordé que ya había leído yo hace mucho tiempo algo sobre este video. Pues sí, parece ser que este video no es real y que estas personas lo tomaron, se fueron como un bosque o algo así, se llevaron amigos y los amigos posaron como los miembros de la tribu Zapanagua. Esto fue, como les digo, en 1993, que fue cuando salió este video, y supuestamente ellos dijeron que había sido de los 70s y que lo habían encontrado, bla, bla, bla. Ahora, en 1998, el actor Richard Dreyfuss, uno de los que salió en la película original de Tiburón, el que me parece que es el personaje del biólogo, actuó en una película basada en esta paparrucha, en esta noticia falsa. Y se supone que él es un antropólogo, el personaje en el que actúa, es un antropólogo que precisamente crea una tribu ficticia en Nueva Guinea y utiliza a los miembros de su familia para que salgan todos en este video que él va a tomar. Entonces sí, es justo, es precisamente lo que sucedió después de que parece que en los 90 se dio a conocer que esta había sido una noticia completamente falsa. Entonces, para que no se crean todo lo que existe en internet. Me parece que en español esta película se llama Su Propia Tribu o algo así. Es del 98. Y no sé si la pueden ustedes encontrar ahorita en algún servicio de streaming. Pero está chistosona. En inglés se llama Krippendorf's Tribe. Estaba vaciada. Me acuerdo que la vi en su momento y sí, se me hizo bastante chistosilla. Mis estimados, a ustedes les gustan las cosas tácticas, les gusta su trabajo, requiere a lo mejor que ustedes utilicen a lo mejor algún tipo de equipo semimilitar, paramilitar. Su empresa de seguridad necesita algo así. Bueno, pues American Tactical México acaba de abrir una tienda. Son parecidos a esta marca, tengo que decirlo, lo siento mucho, no es comercial, por cierto, de 5.11. Esta tienda se encuentra en Gutenberg 206, en la colonia Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo. Y se los digo porque a mí sí me gusta, y aparte, como luego salgo a campo, a mí sí me gusta tener dos que tres cosillas del tipo táctico como para camping. Vayan, probablemente sea una visita muy agradable si a ustedes les agrada este tipo de cosas. ¿Recuerdan ustedes el spam? Y no me refiero a ese tipo de correos electrónicos que nos llegan. Que por cierto, ¿quién todavía utiliza su correo electrónico? Yo sí lo utilizo para algunas cosas, pero definitivamente ya es, creo que ya cae mucho en el olvido. Y todavía me acuerdo que hace poquito escuché a alguien que decía, no mames, ¿y quién tiene todavía su cuenta de Hotmail? Yo tengo cuenta de Hotmail. Bueno, pues el spam del que voy a hablar no es ese tipo de correo electrónico que a nadie le importa y que cae en una de esas bandejas donde pues se vuelve como basurilla activa, sino estoy hablando de este jamón enlatado que me acuerdo que hace muchos años, no sé si lo sigan vendiendo, no recuerdo haberlo visto en el súper. Vendían unas latas de jamón endiablado que me acuerdo que mi mamá las compraba y nos gustaba. Entonces lo abría esas latas mi mamá y es como un tipo de paté más o menos, que tenía un sabor muy particular, muy peculiar, y nos gustaba mucho. Mi mamá compraba unas galletas de esas secas que te comes una y te deshidratas así como a los 3 segundos, tipo Melba, que me gustaban, y las poníamos ahí sobre la galletita, el jamón endiablado, y era como un snack rápido y bastante sabrosito. Bueno, el spam a mí me gusta y lo conozco yo desde hace muchos años. Lo vendían no como fayuca, pero vendían una versión de ese. Y bueno, ese jamón endiablado que vendían aquí en México y que lo producían aquí en México, pues de hecho es una versión mexicanizada del spam. Pero después lo empezaron a vender antes de que entrara el Tratado de Libre Comercio en algunos lugares especializados, y no tanto como fayuca. Pero me acuerdo que mi mamá lo llegó a comprar y a mí me gustaba bastante. El saborcito siempre se me hizo, no sé, muy, muy peculiar, ¿no? Este spam viene, como les digo, en una lata, y es precisamente eso, es jamón enlatado. A mí me gusta, me sigue gustando a la fecha, y lo sigo comprando también desde hace un buen de años. Es como, si lo sacas completamente de la lata, es como si fuera un bloque de jamón, que lo puedes cortar fácilmente. Sí lo puedes untar con un poquito de dificultad, pero la verdad es que el sabor a mí se me hace muy, muy bueno. En la película de Como Si Fuera la Primera Vez de Adam Sandler, cuando su personaje llega a la cafetería donde se encuentra el personaje de Drew Barrymore, el cuate que está ahí que tiene un tatuaje en la cara, le dice que si quiere spam con huevo, ¿no? Nunca lo he probado de esa manera, pero yo sí se lo he puesto a mis quesadillas y ¡ah, qué rico! Bueno, pues ahora vamos al punto de este dato trivial. ¿Qué significa spam? Bueno, primero que nada, el spam contiene 6 ingredientes. Estos ingredientes supuestamente son carne de cerdo y jamón mezclados. Ese es como un solo ingrediente. Sal, agua, almidón de papa, azúcar y nitrato de sodio. ¿Ok? Pero, ¿qué chingados significa spam? ¿O por qué se le llama spam? A este producto, más bien, el producto es producido por una empresa llamada Hormel Foods Corporation. Me parece que esa empresa ya fue absorbida por alguna otra mucho más grande. No sé en este momento cuál sea. Ahí tengo mi latita. Ay, que por cierto, vamos por la lata. Vamos a ver qué dice la lata. Vamos a ver qué fregados dice esa lata. Apagada está. Ay, ay, mamacita. Me estoy pegando yo solo. Abro el refri. Voy a sacar el spam. Y aquí voy a ver justo. Dice carne horneada. Refrigérese después de ser abierta. Y sí, efectivamente, los mismos ingredientes que les acabo de leer son los que trae. Y sí, Hormel Foods la sigue preparando. Aquí en México tiene 3 sellotes: exceso de calorías, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. Y lo venden como carne horneada de cerdo, contenido 340 gramos. No sé por qué me encanta esta chingadera, pero está completamente cocido, listo para comer frío o caliente. Pues a mí me gusta más caliente. A lo mejor algún día me haré mis huevos con spam. También se los pongo al sándwich. Me encanta cómo se pone el sándwich. Pero, bueno, el punto es, ¿por qué se llama spam? ¿Por qué significa spam? Se supone que es supuestamente un acrónimo de probablemente 2 o 3 opciones que hay. Uno de ellos puede ser que sea no nada más un acrónimo, pero también una adaptación y una unión de 2 palabras, de spam como spiced ham, o sea, jamón con especias. Ajá. De ahí puede venir el spam, esa es una de las versiones. Otra, que supuestamente existe un museo del spam, justo. Y las personas que ahí laboran dicen que el acrónimo significa carne americana especialmente producida. Entonces es Specially Produced American Meat. Y en 2019, la empresa Hormel Foods empezó a hacer unos comerciales que tenían como definición Sizzle Pork and... Como se traduce como híjole, es que estoy tratando de buscar la definición, como caliente, como algo que está, que brinca de caliente. Ajá. Entonces, más o menos quiero decir como cerdo que brinca de caliente y qué tontería. Y también había visto algo más, alguna otra definición, que era algo así como salt pork and meat, o sea, sal, puerco y carne. Pero bueno, creo que a la fecha nunca nadie ha sabido qué es exactamente el acrónimo de spam, pero es muy rico, cómprenlo, yo se los recomiendo. Y además, ahora hay otras versiones, hay otros sabores. El spam de pimienta está, Dios de mi vida, está corrísimo. Vamos a ver qué. Ay, miren, encontré algo muy chistoso que supuestamente lo puso un doctor. Y con esto ustedes le pueden dar en la mother a nuestras mothers, ¿no? Cuando de repente, si tú tienes una madre joven que te dice, mijito, ponte calcetines de menos, no pises el suelo así. Que por cierto, estaba leyendo, sí en la internet, pero sí era algo con sustento científico, que nuestros pies se van deformando con el uso de los zapatos. Porque los zapatos están hechos para supuestamente balancear mejor el pie, pero en realidad, si nosotros tenemos los pies así, porque están dispuestos para darnos el balance natural. Entonces, los zapatos por lo general lo que hacen es mantener los dedos más juntos por la punta del mismo, en lugar de tener la punta más separada, como están dispuestos los dedos, ¿no? Entonces, supuestamente sí es bueno de repente no andar completamente descalzo. Dejen ustedes sandalias, simplemente caminar descalzos un poco al día no les hace nada mal. Pero lo que les decía, o lo que les iba a decir, es lo siguiente: las infecciones respiratorias se adquieren por entrar en contacto con alguien enfermo, alguien que ha estornudado o tosido frente a ti, o sobre objetos que pueden alejar los virus, como mesas, juguetes, superficies comunes, etc. ¿Ok? Ahora, si tú tienes un niño, no necesitas necesariamente totalmente arroparlo o dejarlo completamente encuerado. ¿Ok? Si la temperatura no es la mejor o si está enfermito. ¿Ok? Esta información es muy específica con esas infecciones que se adquieren por contagio. ¿Ok? Pero no existen infecciones respiratorias que se transmitan por, ahí les va, no se transmiten por pisar el suelo descalzo, por una corriente de aire. Una corriente de aire es una que te dice, chale, ahí te soplo. No, esa es una corriente de más. Por clima frío, por beber agua o bebidas frías, por no ponerse medias o abrigos, o por mojarse con la lluvia. Aunque yo sí les puedo decir que a mí lo que sí me ha pasado en dos que tres ocasiones, y eso me acuerdo que me enfermé súper fuerte en alguna ocasión por estar yo de espaldas hacia una ventana, me entró un vientazo frío y sí me enfermé fuertemente. Y ahí sí tengo que decir que nadie me en ese momento estaba enfermo. Sin embargo, sí creo que esta información sea completamente correcta. Así que ya lo saben. Les voy a decir algo rápidamente en una lección de japonés, y dice así: Sudeskedo prinohu ga moto nushimimashita. Lo voy a decir nuevamente: Sudeskedo prinohu ga moto nushimimashita. ¿Qué quise decir? Sí, pero el PRI robó más. Qué mamada. ¿Cómo la ven? Hasta lecciones de japonés tenemos aquí en Pequeño Grande. Mis queridos, si me escuchas, ustedes seguramente pues han de utilizar su teléfono para muchas cosas, como encontrar datos, buscar cosas de hotel, de a lo mejor de algún restaurante, qué más, pues jugar con el teléfono, seguramente algunos de ustedes que hacen ejercicio constantemente llevan alguna aplicación en la cual, con la cual hacen ejercicio, o en la cual llevan sus datos de qué tipo de ejercicio hicieron, bla 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 bla. Bueno, el teléfono actualmente nos sirve para un sinfín de cosas, entre ellas podernos ubicar y encontrar algunas ubicaciones en un mapa, bien sea con Waze, con Google Maps, con muchas otras aplicaciones similares. Sin embargo, en 1920 pues no había este tipo de tecnología que tenemos ahora, pero de todos modos había un tipo de tecnología que nos podía ayudar un poco, y una de estas fue inventada, además de los mapas, fue inventada por ahí de
el principio del siglo XX, justo como les decía yo, en la década de los 20, y es un aparatito de origen británico que en su momento costó 5 libras, o sea, la moneda del tipo de cambio de allá de, perdón, el tipo de cambio, la moneda de Gran Bretaña, que más o menos en la época actual serían aproximadamente 50 libras. Vamos a ver cuántos son 50 libras. Vamos a ver. Veamos, son aproximadamente 1091 pesos mexicanos. Pero de este aparatito que les estoy hablando estaba bastante, bastante curioso. El nombre de este aparato es traducido más o menos, bueno, el nombre en inglés es Plus 4 Wristlet Route Indicator. Es algo así como traducido al indicador de ruta de muñeca Plus 4. ¿Qué chingados era esto? Pues imagínense que era algo parecido a un reloj, pero está padrísimo. Es efectivamente como un relojito, porque te lo podrías poner en la muñeca, pero no era un reloj como tal. Más bien, era una serie de cartuchitos que eran mapas muy pequeños que precisamente podías meter en este tipo de reloj que llevabas en tu muñeca, y le ibas dando vuelta para ver el mapa del lugar en el que, al que querías ir o al que estabas navegando. El cosito este traía varios mapas. Por ejemplo, uno de estos mapas dice cómo llegar a Bournemouth desde Londres. Millas desde Londres, 30. Y supuestamente estos mapas que traía estaban pues verificados por el departamento, por la Secretaría de Transportes, como la ven, e incluso traía los números o las designaciones de los caminos. Ya ven que, por ejemplo, aquí en México dices, por la carretera 32 te vas de aquí a, no sé, Querétaro, ¿no? No sé cuál sea, sinceramente. Entonces también incluso estos tenían las claves de las carreteras. Pues sí, un aparatito bastante curioso, utilizado en la década de los 20, y bueno, vendido más bien, comercializado en la década de los 20 ahí en Gran Bretaña, como para poder ir de un lugar a otro sin la necesidad de tener un mapa que fuera enorme como se utilizaban antes y que tenías que desdoblar. Al contrario, era bastante conveniente este pequeño aparatito, porque pues lo traías en la muñeca. Pues como su nombre lo indicaba, justo es un cosito con la que en tu muñeca podías buscar esta dirección. Y curiosamente también existía o existió cerca de los años de la década de los 30 el club de turismo italiano, que estaba localizado en Via Due Macelli 31 en Roma, Italia, o sea, en la avenida Due Macelli número 31 en Roma. Este aparatito se le conoció como ITER Auto. ¿Qué chingados era esto? Pues también otra onda tipo GPS. Se conectaba al odómetro del carro, y así como iba avanzando el auto, el mapa del lugar en donde te encontrabas se iba moviendo. ¿Cómo la ven? O sea, ese sí estaba bastante avanzado, y muchísimo más avanzado para el otro, que el otro cosito, pues tú le tenías que mover una perillita para que el mapa avanzara. En este caso no, en este caso iba, como les digo, conectado al odómetro del carro. Y este, como les digo, se llamaba ITER Auto y fue fabricado por este club de turismo italiano. Qué cagado estaba. John J. Bowlby, un estadounidense, patentó algo parecido en 1921, llamado Sostenemapa. y acabo de ver que el otro aparatito que les dije, el que era parecido a un reloj de muñeca, de pulsera, fue hecho en 1929, y sí, también se operaba manualmente. En el caso del que inventó John Bowlby, el map holder, también necesitaba que la persona que fuera manejando lo moviera manualmente, ¿no? Para poder ver cuál era la posición del mapa que seguía. Y con esto, bueno, ahora sí, quiero decirles, por favor, suelten el bendito celular cuando están manejando. No son más chingones por hacerlo, de hecho son más mensos. Así que tengan cuidado, por favor. Y bueno, continuamos ya con los últimos datos aquí en Pequeño Grande. Oigan, mis queridos, si nos escuchan, si ustedes han escuchado hablar sobre un cuate de nombre Jeff Bush, pues muy probablemente no, pero desgraciadamente su nombre fue noticia en el año de 2013. ¿Por qué? La razón fue porque en el condado de Sefner, en Florida, el cuate estaba dormidísimo, estaba bien jetón. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué chingados, no? ¿A poco se hizo famoso por dormir? Bueno, Rip Van Winkle fue famoso justo por quedarse dormido. Ojalá fuera yo como él, tan afortunado como él. Jeff Bush tenía 37 años cuando sucedió lo que aconteció, y es lo que les voy a contar. Resulta que este compa está ya acostado en su cama, yo creo que había tenido un día bastante pesado, y dijo: yo, Jeff Bush, de 37 años, de Sefner, Florida, me voy a ir a acostar. ¿Saben por qué? Porque estoy muy cansado, porque tuve un día de trabajo arduo, me maté trabajando para mis niños, para mis mascotas, para mis padres, para mi familia, porque quiero darles una vida muy agradable. Entonces terminé de trabajar, vengo muy cansado, lo único que quiero es que no me hablen, que me den una chela y dormir. Así que el amigo se fue a su camita, se acostó, y creo que ya cuando estaba bien jetón, de repente se escuchó un desmadre, pero horrible. ¿Qué creen que pasó? Les voy a dar las siguientes opciones. Vamos a ver qué les parece. 5 opciones. Número 1, acuérdense que estamos hablando de Florida. Número 1, le cayó un meteorito. Número 2, un cocodrilo o un caimán, que son más como: se va el caimán, se va para Barranquilla. Un caimán entró, porque estamos en Florida, entró a su casa y se lo comió. Número 3, como vivía cerca de un campo de golf, una pelota entró por su ventana, le pegó en el cráneo y lo mató. Número 4, un agujero, un socavón, se abrió abajo de él y se lo tragó la tierra. Número 5, fue abducido por extraterrestres y jamás se le volvió a ver. ¿Cuál creen ustedes que fue lo que... ¿Cuál de estas categorías, cuál de estos... No, no categorías, cuál de estos puntos fue el que le sucedió a Jeff Bush, de 37 años, de Sefner, Florida, mientras estaba acostado en su cama, en su casita? Vamos a dar un poco de tiempo para que la piensen. Vamos a repetir. Creo que la primera dije, ¿qué? ¿Qué dije? No me acuerdo. A ver, fue el cocodrilo. Se lo comió el cocodrilo. Una pelota de golf le pegó. Un socavón se abrió. Se lo llevaron los extraterrestres y me falta una. ¿Cuál fue la otra que dije? Ya no me acuerdo. Bueno, regrésenle tantito. Párenle, regrésenle para que vean los 5. Entonces, ¿ya están listos? ¿Ya escogieron ustedes cuál es la probable respuesta de lo que le pasó? Pues están en lo correcto. Se abrió un socavón y se lo tragó, y nunca se volvió a saber de este pobre amigo. Aparentemente este socavón que se abrió es de entre 50 y 60 pies. Déjenme ver cuánto es. Aparentemente son 18 metros, o sea, no es tanto. No, no es tanto. pero de todos modos, pues nunca se lo, nunca volvieron a saber de este pobre amigo, de este cuate. Se supone que cuando se ve este socavón, se llevó prácticamente todo el cuarto con él. El hermano de Jeff lo escuchó gritar, pero pues ya cuando corre a su habitación, pues ya vio nada más el agujero y pues ya no estaba el cuarto prácticamente. Y sí, desgraciadamente el cuerpo de Jeff Bush jamás fue recuperado. Se cree que ha de estar en un bosque de la China. Pues mis queridos dinescuchas, espero que les hayan gustado estos datos curiosones de Pequeño Gran Dino el día de hoy. Espero poder hacer en un futuro próximo, no muy lejano, un buen episodio como los que teníamos antes de un solo tema, donde dábamos datos curiosos, donde hablábamos sobre ese tema en particular y lo dejábamos después para preguntas de examen que iba a venir justo en el examen final de este semestre. De todos modos, mis queridos dinescuchas, les mando muchos coletazos en sus caritas. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Espero que sea pronto, espero que sea esta semana. Y cuídense mucho. Hasta aquí. Gracias por perder su tiempo conmigo. Nos vemos.